Bueno, hermanos, doy gracias a Dios que nos haya dado la oportunidad de una vez más abrir su palabra. Y espero, la verdad, hermanos, espero que entre semana hayan estudiado, hayan buscado dirección de Dios en su palabra. Es una alimentación de vida necesaria. Y pero acompáñenme, por favor, al libro de Ezequiel 48. Ezequiel 48, también que oren. Oren por los pastores que predican la verdad. Que Dios les dé sabiduría. Porque miran, no llegamos a la iglesia, no llegamos al culto para que escuchen lo que yo pienso o otro hermano piensa. Venimos a compartir la palabra de Dios que Dios mismo quiere que escuchemos. Algo que toque el corazón mío, pero también de la misma forma toque el corazón de la congregación. Y estamos pidiendo eso en todo el transcurso de este día en todo el mundo. Es necesario que la gente, los hijos de Dios, escuchen de Él para tener discernimiento, dirección, motivación para seguir adelante en la obra del Señor. Y aquí estamos en Ezequiel 48 y más que nada, hermanos, es como un estudio, no tanto como una predicación, no hay tantos puntos, pero quiero compartir unos pensamientos, unas cargas que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos aquí no más para leer el 35 y después iríamos a varias citas, pero Ezequiel 48, versículo 35, hermanos. Ezequiel 48, versículo 35, el último capítulo, el último versículo que el Espíritu Santo deja en el corazón de Ezequiel o en esta situación de escribir esa, ¿qué se llamaría? No es una epístola, pero bueno, esa carta o ese libro describiendo la historia. Pero dice 35, en derredor tendrá 18,000 cañas. Y fíjese, dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Será Jehová Sama. Ya saben, hermanos, que hemos estado estudiando nombres de Dios normalmente en esa clase. Y si Dios nos permite, estaríamos viendo otro nombre ya. Pero aquí en ese lugar dice que el nombre de la ciudad sería Jehová Sama. Y ese nombre quiere decir Jehová allí. La presencia de nuestro Dios en este lugar. Y eso es lo que quiero ver por unos minutos ahorita en esta tarde. La presencia de nuestro Dios. Jehová Sama. Señor, gracias por lo que has hecho. Acercámonos, Señor, a tu trono de gracia. Solamente por el poder del Señor Jesucristo. Por la obra que Él ha hecho en la cruz. Por el sello del Espíritu Santo. Para guiarnos en toda verdad. Que también esté intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por nuestro abogado. Gracias por ser nuestro Padre y querer escuchar nuestras peticiones, ver nuestras necesidades, guiarnos en nuestros pensamientos y en nuestros caminos, y ser glorificado por nuestras bocas contaminadas con la carne y con el pecado, Señor. Gracias por la misericordia. Gracias por tener tanta paciencia. Gracias, Señor, por tanta gracia de salvarnos y satisfacer todas las necesidades. Gracias por ese momento con nuestros hermanos, los que no han llegado, Señor, que animes a ellos. Señor, por los incrédulos, oh Señor, que hoy mismo sienten los toques del Espíritu Santo, que entienden, Señor, por fin sus necesidades espirituales. Señor, que uno en la carne no puede, nunca podría alcanzar el cielo. Gracias, Señor, por mandarnos tu carta de amor, explicándonos el camino al paraíso, explicándonos el amor tuyo para estas vidas que están vivas en esta tierra en este día. Oh Señor, que seamos nosotros obedientes como hijos, como soldados, como embajadores. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén. Hermanos, puede ser por la distancia de un evento en el pasado. Hablamos de tiempo, o sea, días, semanas, años, siglos, ¿verdad? Una distancia de tiempo de cierto evento que se mete en uno la duda. La duda. Viendo porciones de la historia, por tener tantos hijos en tantas épocas de historia en sus estudios para la escuela, me acuerdo, mientras ellos estén platicando en la mesa o en el transcurso del día de esos eventos, que la mayoría de la gente hoy ni piensa en estos eventos. Los sacrificios, las invenciones, el sudor, la imaginación, las ganas, la persecución, muchas cosas. Y por tener tanta distancia de los eventos, llegamos no solamente a pensar, pero llegamos hasta a dudar. Me acuerdo años y años atrás, tal vez ya tiene como 13 años atrás, platicando con los hijos de Benito, ellos recién salvados, ¿verdad? Y me acuerdo que Julio o uno de los muchachos estaban platicando con ellos sobre el Día de Gracia, Thanksgiving, ¿verdad? Y me acuerdo que uno de los niños dijeron, pues, es Turkey Day, Día de Pavo. ¿En serio? Pero así enseña, ¿verdad?, en las escuelas, que solamente es día de comer pavo. O sea, la razón o no hay significado más allá. Y digo, con tanta distancia, hemos olvidado, hasta hemos llegado a dudar del propósito, de la realidad, y etc. Les digo, hermanos, que hay veces que en verdad me siento así, y creo que se sienten ustedes si somos muy honestos, del poder de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Lo notamos en la Biblia. Vemos ahí en la Biblia milagros, bendiciones, respuestas a oraciones, etc. Pero en esta semana, en este mismo día, abriendo nuestras vidas, esperemos de Dios una respuesta, un milagro, su presencia. ¿O hemos llegado a dudar pensando de alguna forma que si es cierto en esta época es necesario para nosotros o leerlo, pero realmente no tengo la esperanza que Dios va a aparecer en mi vida de una forma poderosa? En ya tiene como, voy a decir como 2 años posiblemente, empezamos nosotros a recibir unas revistas. Y es La Voz de Mártir, ¿verdad? No todos los que se encuentran en esas revistas son como bautistas o hermanos de fe, la sana doctrina. Pero son hombres y mujeres en varios países de persecución en cuanto al Señor Jesucristo, el cristianismo. Y llego a pensar, después de leerlo, también llegamos o llega a la casa uno en cuanto al radio, las torres que están poniendo en muchos lugares aquí atrás. De hecho, está Miguel Germi, de abril. Él fue mencionado ahí en la entrevista. Y la persecución mencionada en esas revistas, en esos informes, alrededor del mundo. Acabo de estar la mitad de 2 días con el hermano Miguel Germin, y estuve haciéndole preguntas y estuvo compartiendo con nosotros, que cuando fue a Turquía, plantar las 2 iglesias, bueno, en primer lugar nada más se fue con propósito de plantar una, pero Dios le permitió plantar 2. Y dijo, la persecución que se encontró él allá y su familia y los hermanos recién salvados no era del gobierno y tampoco de la gente de Turquía y tampoco de la gente de Irán que está viviendo allí como extranjero. La persecución que se encontró él era de otra iglesia. Y en este caso era una iglesia pentecostés. Y ellos están persiguiéndoles, diciendo al dueño que no debería tener culto, etcétera, etcétera. Tal vez fue por egoísmo, o pues puede ser que fue por temor, porque es difícil que una iglesia se sostiene, porque, ¿cómo se llama refugee? ¿Refugiado? Son puros refugiados de Irán, y no están permitidos a trabajar. El gobierno les ayuda. Entonces, bastante difícil. Entonces, puede ser que está basado esa persecución en eso de que no hay suficiente para sostener tanta iglesia. La verdad no sé. Nada más me llego a pensar que puede ser así. Pero es interesante que ellos están disponibles, hasta disponibles a aguantar persecución, predicando el evangelio, guiando gente al Señor Jesucristo. Pero me llego a pensar, ¿estamos nosotros aquí dispuestos a aguantar persecución? Aquí en nuestro lugar de tanta conveniencia, estamos tan cómodos en casa, con aire acondicionado, con las tiendas, con restaurantes, con gasolinerías, con nuestra ropa, con nuestros trabajos, y a lo mejor dice uno, pues no gano mucho. Pero ustedes han dado testimonio que Dios le ha aumentado en estos últimos años. Entonces, nosotros hemos visto bendiciones. Es muy cómodo. El gobierno nos ayuda. El gobierno de Turquía no ayuda a los refugios allá de Irán. Pero el gobierno aquí ayuda. Y a lo mejor no estamos de acuerdo en todos los aspectos de la ayuda de nuestro gobierno. No estoy de acuerdo que el gobierno esté ayudando a los que quieren tener aborción, pero lo están ayudando con nuestros impuestos. No estoy de acuerdo en esto. Pero estoy notando que desde el nacimiento de nuestro país, por las raíces que se basan en la Biblia, en los principios de la Biblia, hasta el día de hoy estamos notando el corazón de dador. Aunque no siempre está bien, pero todavía tenemos bendición por los raíces basados en la palabra de Dios o los principios de la palabra de Dios. Pero en otros lugares, no. Este versículo dice, en aquel día será llamado a esta ciudad Jehová Sama, Jehová allí. Misioneros dando testimonios. Un misionero contó que se metió en el mercado y uno se metió en su combi, lo robó, pero era de 4 cilindros, y empezó él a subir. El misionero supo, no sabe manejar la camioneta mía, va a medio camino y no va a aguantar, se va a parar. Y es cierto, entonces el misionero empezó a correr tras del ladrón. Y cuando se acercó a la puerta de su combi, el ladrón sacó una pistola y disparó, y disparó, y disparó, pero nada salió. Unas veces. Se cansó de disparar, aunque no estuvo disparando. Tiró la pistola y echó a correr. Bueno, los policías venían en camino, llevaron la pistola, etcétera. Y el misionero, no sé cómo era toda la plática, pero allí en la oficina de los policías sacaron la pistola y cada vez sí, tiró bien, exactamente como debería de tirar. El poder de Dios, rescatando la vida de este misionero. Otro misionero médico, ¿verdad? Andaba en la jungla y los malitos venían a matarle, pero vieron alrededor de él hombres como una guardia protegiéndole. Ya tiene unos años atrás. Y llegamos a sentir emocionados, pero hemos llegado a pensar que es solamente allá en la jungla, solamente está allá en Turquía, solamente está allá en China, donde se presenta o manifiesta el poder de Dios. Pero el hermano Manolo el año pasado fue a Cuba en su maleta, llevaba muchas Biblias. El hermano atrás de él llevaba muchas Biblias. Es ilegal traer Biblias al país de Cuba. Y cuando el señor de la aduana abrió su maleta, dice, ¿y eso? Y bueno, hay que conocer el carácter de Manolo. El hermano Manolo, como sin miedo, dice, ¿son Biblias? ¿Y qué? Pues no puedes entrar con las Biblias. Y empezó a platicar y claro, orando, etcétera. Y se frustró el señor de la aduana y dice, ciérrala, métese, no me le hablas más. Ok, está bien, muchas gracias, señor. Y dice, oh, pero también el hombre detrás de mí también lleva Biblias. Ah, vete, que váyanse los dos. O sea, eso era la obra de Dios, el poder de Dios, porque en un instante hubieran podido estar en una cárcel de Cuba, así por traer Biblias. Es muy común que es ilegal traerlos. Un hermano, allí en, una de esas revistas, un hermano del sur de México estuvo predicando, o al menos, no. No me acuerdo cuál país, pero un país hispano, pero estuvo predicando en su techo. Y el Señor le dice, tú vas a levantar una iglesia en esa colonia. Pero toda la colonia fue controlada por un cártel. No sé si era un cártel de drogas, pero un cártel estaba en control. Y toda la ciudad o esta zona tenía que sacar un permiso de cártel para construir o comprar o rentar cierto edificio, porque realmente era el gobierno de ese lugar. Entonces, ese hermano, movido del Espíritu Santo, levantar una iglesia en esta zona tan difícil, se va, medio nervioso, pero con fe en su Dios, se fue al mero jefe de ese cartel, pidió permiso, esperando ser rechazado y burlado. Pero el Espíritu Santo había obrado en el corazón de este hombre. Y no solamente le dio el permiso de encontrar edificio y levantar una iglesia, le dijo a todo el cartel que el cartel mismo va a proteger a ese hombre mientras que él esté predicando el Evangelio. Solo Dios puede hacer eso porque es ilógico. Dios haciendo la obra. Hermanos, declaro a ustedes, o más bien les acuerdo que Jehová Sama, ese Jehová allí, o ese Jehová presente, es nuestro Dios. Es nuestro Padre Celestial. Acompáñenme, hermanos, a Mateo 18, Mateo capítulo 18. Mateo 18. Hemos mencionado ese versículo muchas veces en el transcurso de esa iglesia, pero dice en Mateo 18, 20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo creemos? ¿En verdad lo creemos? Hemos esperado, hemos llegado a escuchar del Espíritu Santo, de saber y estar animados en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo está presente con nosotros. Entiendo que nos ha sellado y entiendo que la promesa es que ha dicho que moraría en nosotros, pero lo creemos que está en medio de nosotros, como dice este texto, donde hay dos o tres, hay mucho más que dos o tres. En este auditorio. Vamos a pasar rápido acordándonos de promesas de Dios a ciertos hombres en el transcurso de las Escrituras. Váyanse conmigo a Éxodo 3. Éxodo 3 con Moisés. Estos textos van a saber muy bien. Es solamente para acordarnos de la promesa que Dios había dado a cada persona. Dice en Éxodo 3, 12, hermanos. Éxodo 3, 12. Dice, y él, Jehová, respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Por dónde estuvo Moisés en este momento? Era algo lejísimos de donde estuvo el pueblo de Israel, cruzando el Mar Rojo, una distancia. Pero Dios está diciendo, tú vas a sacar el pueblo no solamente fuera de la ciudad, no solamente fuera del país de Egipto, pero ya vas a llevar el pueblo hasta este monte y yo estaré contigo en toda esa jornada, en ese camino. Pues Moisés muere, ¿verdad? Vayamos a Josué 1. A Josué capítulo 1. La promesa no se acabó con Moisés. Josué, aquí estamos en el capítulo 1. Y estaríamos leyendo del 8 al 9. El 8 y el 9 de Josué 1 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No vimos la misma promesa como notamos en el Nuevo Testamento con la iglesia, de que uno, al tener fe en el Señor, en el Mesías, sería sellado con el Espíritu Santo. No vimos esa misma promesa en el Antiguo Testamento de la misma forma. Pero lo que notamos aquí es que Jehová, no solamente el Espíritu Santo, pero Jehová Dios iba a estar con ellos todos los días. Acompáñenme, hermanos, a Isaías 41. Isaías 41. Siglos de tiempo separando Moisés, Josué y ese profeta Isaías. Dice en Isaías 41, versículo 10, y no hay tiempo para leer todo el contexto, pero nada más estamos viendo muy pocas de las veces en que Dios prometió estar con uno. Dice en Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesa de Jehová para su pueblo. Y claro, claro, estamos hablando de una gente obediente, en el sentido de bendición. Pero acuérdense también, hermanos, la palabra de Dios nos indica que los ojos de Jehová están viendo todas partes. David nos dijo en Salmos que no se puede esconder de Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno, no, ni en la tierra, o sea, enterrado. No se puede esconder de la presencia de nuestro Dios. Ahora vayamos a Mateo 28, ya bien conocido, 28, 20. Mateo 28, versículo 20. Cristo hablando a los discípulos en este texto, pero como es mandado a los seguidores, a los discípulos de Cristo, a la iglesia, vaya, a los fundadores en cierta forma de la iglesia, porque realmente Cristo fundó la iglesia. Pero Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y dice, y he aquí, yo estoy. No dice, en el futuro algún día estaré. Dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí en Mateo 28, 20. Pues vayamos más adelante a Hechos. Hechos 11. Hechos capítulo 11. En Hechos 11, dando lectura del 19 al 21. Hechos 11, del 19 al 21, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. En este texto, la mano del Señor estuvo con ellos, ayudándoles. Y por último, Hebreos 13:5. Y de hecho hay varios pasajes más, pero empecemos en Éxodo. Ahora estamos en Hebreos, casi el final de la Biblia. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando dice ni te dejaré, o sea, está diciendo que estaría con nosotros siempre. Siempre. La misma promesa de Dios para con su gente, desde antes de Moisés, porque estuvo con Abraham, pero ahí en Moisés, Josué, hasta ahora la iglesia, los hermanos alcanzados con esta epístola de Hebreos, la misma promesa. Puede ser por tanta distancia entre la época en que fue escrita la palabra de Dios, o la distancia entre nosotros como creyentes de los Estados Unidos a los hermanos en esos lugares de persecución, que hemos llegado a pensar no es lo mismo. No vemos la misma mano poderosa de Dios en nuestra comunidad, en nuestras vidas, etc. A lo mejor hasta los jóvenes, hasta los adultos, hemos llegado a pensar que llegando a la iglesia es solamente una formalidad. Es una formalidad para los creyentes o los cristianos. Así se hace en los domingos o a lo mejor entre semana, pero es una formalidad no más. Y la verdad es así para muchos que se llamen creyentes. Es una formalidad no más. Es una cosa religiosa, es un reto no más. De hecho, los incrédulos piensan así, que los cristianos lo hacen, pero es una formalidad. No hay poder, no hay razón, es como una junta social que se hacen y parecen poco locos o poco necios, pero así se hace. Y piensan los incrédulos así. Pero hermanos, quiero animarles que nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es presente, está con nosotros. Y es triste, pero nos llama la atención con el pasaje como en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En tu juventud. En tu juventud. No dice espera, dice acuérdate de Jehová en la juventud, antes de que vengan los días malos. Pues estamos empezando a ver unos días muy malos. Pero también son días de mucha oportunidad. Mucha oportunidad de brillar para nuestro Señor. Y mucha oportunidad para alcanzar gente con la palabra de amor y la palabra de promesa. Ayer cuando salí de la casa, como 15 para las 11 o por ahí más o menos, tuve pensado regresar a tocar puertas en el pueblo donde habíamos acabado una semana o dos semanas atrás. Pero en camino, habíamos salido de la casa, estuvimos en la calle Baker, y antes de encontrar el alto allí en Baker y 91, el Espíritu Santo me dice, te vas a ir a cierta calle. Y, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre de la calle. Entonces ya nos fuimos por allá cerca del río y pues me estacioné en la esquinita y dije, vamos a orar rápido. Y mientras que estuvimos orando, dije, no hay mucha casa en esa calle. De hecho, se va a convertir de pavimento a terracería. y hay menos casa para allá. Pero el Espíritu Santo me llamó la atención y dije, pues voy a obedecer y espero que no he equivocado en escucharle. Y lleguemos a una casa, un perro, dos hombres bastante necios y pobre Juan y creo que Felipe tuvieron ellos que tocar ese lugar y llamaron con los hombres y no quisieron saber nada. Y en mi corazón yo estuve viendo el reloj y las necesidades que tuvimos que hacer adelantemos un poco y nos metemos en una casa. Y estuvo un señor Juan. Y Juan tiene 61 años de edad. Parece que él estuvo manejando un carro unos años atrás y falleció su hijo en el choque. Se llamó Andrés. Era un joven de 16, 18 años de edad. Aunque pasó hace años atrás, el corazón tan tierno de ese señor para escuchar al Evangelio, para querer que nosotros oráramos con él en su porche, y supe, es la razón. Dios quisiéramos que habláramos con Juan para animarle en las cosas del Señor, del Evangelio, de su amor, del propósito que Juan todavía tiene en su vida. Estoy muy agradecido al Señor que pasemos. Acompáñenme, hermanos, a Salmo 63. Dios nos quiere guiar porque Él es presente. Él quiere ser hallado. Le podemos encontrar en oración. Le podemos encontrar en nuestro camino porque ni estuve leyendo mi Biblia, estuve sí orando, pero estuve manejando cuando el Espíritu Santo me dice, no, te vas por este otro lado. En Salmo 63, 1 y 2 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca. Cuando Juan y creo que fue Felipe, que salieron con estos dos hombres, tierra seca. No quisieron saber nada de nada. Y de hecho, cuando nosotros, Caleb y yo, estuvimos hablando con este señor Juan, ellos allá estuvieron gritando con tanto enojo y ira. Era increíble, tantos problemas, pero mire, dice dos, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Qué pasó en el santuario, hermanos? La palabra de Dios, lo que había escrito, el proceso de los holocaustos, la memoria de lo que había sucedido con Moisés, con Abraham, etcétera, etcétera. David quisiera ver lo que él había escuchado de Dios, pero en su día, entre lunes domingo sería y viernes. Así como te he mirado en el santuario. Hermanos, así como hemos visto en la palabra de Dios ahorita, desde Moisés hasta la iglesia de Hebreos, viendo la presencia y el poder de Dios para ayudarlos. Pero acuérdense, sin fe es imposible agradarle a Dios. Quiero que Él esté conmigo. Quiero aceptar la verdad de que me quiere. Quiero aceptar la verdad de que me quiere ayudar. Es por fe que podemos llegar a tener tanta seguridad en este amor. Un amor y una motivación de adelantarme en ese camino, alcanzando otros con una sonrisa, sí, pero con amor de Dios, para que ellos también puedan notar que esa vida vale la pena. Es notable hoy la incredulidad que hay en la iglesia general de nuestro país, porque cada año estamos mandando menos misioneros. Estoy notando en el país de México, cada año están mandando más. Ahorita Brasil está mandando misioneros por todas partes del mundo. Y nuestro país está haciendo menos que estuvimos haciendo antes. Entonces, una incredulidad, yo creo en parte por una distancia, pero es en parte porque no hemos llegado a tener la misma fe de que ese Dios de poder mencionado aquí en la Biblia es el mismo Dios que yo tengo la oportunidad de servir el día de hoy. Acompáñenme, hermanos, a Hebreos, Hebreos capítulo 3. Yo quiero ver, y yo creo que ustedes también, ver una mano poderosa de Dios apoyándonos. A mí no me importa si sea la derecha o la izquierda. Nada más quiero que una mano de Dios me esté guiando y bendiciendo a mis hijos y protegiéndoles a ellos, pero avanzando la obra de Él a través de las vidas que nos ha prestado. Dice en Hebreos 3, 12 y 13, Hebreos 3, 12 y 13, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántas veces entre semana nos viene a atacar el pecado? Nos viene a atacar el enemigo. Nos viene a atacar la duda, enojo, flojera, murmuración, orgullo, muchas cosas. Son cosas de pecado. Dice que hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Está diciendo, hoy le digo que todos los días deberíamos estar en contacto, por decir. Porque ahorita estamos en canto, estamos en oración, estamos abriendo la Biblia, estamos leyendo, escuchando, etc. Pero mañana, porque ya nos hemos sido satisfechos con eso de venir y orar y cantar, etc., etc., llegamos mañana, pues yo hice todo lo que tuve que hacer, ya cumplí con la iglesia, ya cumplí con Dios, ahora está bien, no se preocupe. Es una tentación pequeña, no es tan grande, no se va a importar mucho. Aquí dice, endurezca por el engaño de que es algo pequeño, no es muy significante, eso es un engaño. Porque cualquier pecado costó a Cristo su vida en la cruz. Pero aún así nosotros luchando en la carne, Y la mera verdad es que hay veces que ni estemos luchando. Estamos rindiéndonos a veces a las tentaciones sin pelear por adicciones, por debilidades, etcétera, etcétera. Pero acompáñenme por favor a Salmo. Salmo 78. O si pudiéramos tener una oración así. Lo digo así porque, hermanos, no es de que las palabras son mágicas. Por favor, entiéndeme. Que las palabras no son mágicas, pero es el estado de corazón en cuanto a ese tema. En Salmo 78, del 22 al 24, dice así, en Salmo 78, 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni había confiado en su salvación, sin embargo, mandó a las nubes de tierra, abrió las puertas del cielo, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Oh Señor, que el engaño del pecado no me convence, que no tenga victoria en mi vida, que no me conquista, Señor, porque estoy notando que aún en mi debilidad has mandado la lluvia, has mandado o has provisto comida, has provisto bendición, aún en mi debilidad, y Señor, ayúdame no faltar la confianza, porque el 22 ni habían confiado en su salvación. Ahora brinca al capítulo 71, capítulo 71, y vamos a concluir con este pasaje, pero dice Salmo 71, 17 y 18, dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, acuérdense, acuérdate de tu Dios en tu juventud, dijo Salomón. Aquí dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez. Y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Hasta la potencia. Hermanos, podríamos dar un testimonio ahorita de la potencia de Dios en nuestras vidas. Pudiéramos ahorita, después del culto, o mañana, llegar a trabajar y dar un testimonio de la potencia de Dios en nuestras vidas. Que esta sea nuestra meta, por favor, hermanos, que lo tomemos en serio. Dice, aún en la vejez, aún con las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. Imagínense, no estamos hablando ni de nuestros niños presentes. También estamos hablando de la generación que ni esté. Imagínense entonces el impacto que David quiere de Dios para el futuro. Y Dios le dio. Porque ahí de esa tribu sale el Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta? Que sea una meta así. De tener una vida de tanta fidelidad, de tanto gusto para la justicia de Dios, que hasta la generación venidera conoce de ella a través de esa vida prestada de Dios. Jehová Sama, Jehová allí. Oh, hermanos, que notemos, que aceptemos, que vivamos el poder de Jehová porque Él es presente. Quiere manifestar su poder. Pero están esposas si nosotros no tenemos fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. La verdad, todos nosotros somos infieles. Todos luchamos. Dice tu palabra que hay un pecado que nos asedia a todos. Perdón, Señor. Ayúdanos a notar, Señor, la tentación, el engaño, antes de que nos esté impactando, afectando, hasta cambiando. Señor, que nos dé el poder, una vista espiritual, ver más allá al fondo del engaño, para que entendamos por dónde quiere que lleguemos el enemigo. Oh Señor, que tu nombre sea alabado en esta carne, porque Señor, tú eres digno. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, para que logremos bien lo que estás tú viendo. Sea una misión, sea un lugar que requiere atención, una limpieza. Gracias por explicarnos cómo hacer la limpieza. Y Señor, que nos usas, por favor, que nos usas en esta semana. Hay gente como Juan, por donde sea. Que nos des los lugares divinos, las citas divinas, y que, Señor, no las dejemos pasar en vano. Gracias otra vez por tanta misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu grande amor. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo.